seguir leyendo también en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc, en el capítulo 2 y versículo 20. Dice así: mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró, e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Señor, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas. El abismo dio su voz. A lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra. Con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad cometieron para dispersarme, cuyo refugio era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. No sabemos exactamente el tiempo en el que vivió Habacuc. No lo dice aquí en ninguna parte, pero lo que está claro es que tuvo que ser un tiempo difícil y complicado, en un sentido muy parecido al nuestro. Es posible que podamos situarlo en el periodo anterior a la captura, al derrumbe del reino de Judá, cuando vinieron los caldeos y destruyeron el templo y se llevaron cautivo al pueblo. Es posible que Habacuc viviera los años anteriores de deterioro, de degradación, de ver cómo una nación se va poco a poco minando y los fundamentos fallan, y ser testigo de todas esas cosas. Desde luego, lo que sí está claro es que Habacuc vivió en un tiempo muy parecido al que nosotros estamos viviendo, porque cuando miramos algunas de las características que él describe acerca de su generación, pues entonces vemos que son muy parecidas a las que actualmente estamos viviendo. Aquí en el capítulo 2 hay una serie de ayes que se pronuncian, y esos ayes son una exclamación de, por un lado, de lamento acerca de las condiciones morales y sociales y espirituales también, como luego veremos, en las que la nación estaba sumida. Algunos de esos ayes tienen que ver con las relaciones que había entre unos y otros, es decir, dentro de la sociedad, entre los seres humanos mismos, con el prójimo. Por ejemplo, tienen que ver con la corrupción, tienen que ver con el abuso, tienen que ver con la degradación, el, la degradación del prójimo para el propio placer. Hay ahí estos ayes, por ejemplo, en el capítulo 2 y versículo 6, en la mitad del versículo, hay del que multiplicó lo que no era suyo. O por ejemplo, el del versículo 9, hay del que codicia injusta ganancia para su casa. O el del versículo 12, que nos habla de la violencia, hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. El del versículo 15, que es la utilización perversa del prójimo, hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Todo esto, como digo, tiene que ver con las relaciones horizontales, las relaciones entre unos y otros. Pero luego está el sexto ay, que es como la culminación de todo esto, como la cúspide de toda esta degradación colectiva que había allí, y es lo que dice en el versículo 19. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. El palo y la piedra se refieren a esculturas, se refieren a imágenes a las cuales se les atribuye naturaleza divina, es decir, como si fueran Dios, como si fueran capaces de hacer cosas. Y entonces este es el último ay que se está pronunciando. Y es interesante aquí ver cómo hay una relación, hay una unión entre, por un lado, la maldad imperante en el sentido horizontal, y por otro lado también la degradación a la que se ha llegado en el sentido vertical, es decir, en el sentido del conocimiento de Dios. Vivimos en una sociedad, la nuestra, que es secular, es decir, en la que todo lo que tiene que ver con Dios, o sea, con la primera tabla de los 10 mandamientos, de los deberes, de las responsabilidades que tenemos hacia Dios, eso no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es lo que son nuestros deberes para con el prójimo. Y se nos ha, o se nos quiere enseñar, se nos quiere inculcar, que da igual lo que creamos y lo que pensemos acerca de Dios, eso es algo privado y es algo personal, pero no obstante, que nuestra sociedad va a poder funcionar y va a poder prosperar y salir adelante si solamente tenemos en cuenta los asuntos que conciernen a las relaciones humanas. Si cuidamos eso, entonces habrá prosperidad y nos irá bien. Lo otro, lo que tiene que ver con Dios, eso no tiene ninguna importancia. Pero aquí vemos en esta serie de ayes en las que están unidas las dos cosas, los dos aspectos, lo que tiene que ver con nuestra relación con los demás y lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios, como la degradación de lo uno supone y conlleva la degradación también de lo otro. Y aunque podamos pensar, mira estos qué tontos, que dicen al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate, es que no saben que un palo, es decir, un trozo de madera, eso no puede hacer nada, y una piedra no puede tampoco reaccionar, porque es materia inerte, y no tienen espíritu dentro de ellos, ¿cómo no caen en eso? Pero la verdad es que nosotros no estamos a veces muy lejos de esta gente. Por supuesto, como digo, no es que nosotros le demos al palo y a la piedra, pero a veces le damos categoría de divino a cosas que son tan muertas y tan inertes como puedan serlo un palo y una piedra. En estos días estamos asistiendo al derrumbe de todo una serie de ídolos que se habían hecho sobre el dinero y sobre la prosperidad material, hasta el punto de que se habían convertido en verdaderos dioses para muchísima gente. Eso era lo que le daba propósito, sentido y significado a la vida personal y a la vida de la nación también. Sin embargo, resulta que estamos asistiendo al derrumbe de todas esas cosas, lo mismo que Habacuc estaba también siendo testigo de cómo su sociedad y su generación estaba de esta forma. ¿A dónde volver los ojos en estos días? ¿A quién o a qué podemos mirar con confianza, con seguridad, esperando que pueda venir una respuesta que sea sólida y que sea verdadera? Hay mucha confusión, hay mucha gente que no sabe a dónde mirar, a dónde acudir, a quién ir para resolver todas estas circunstancias. Pero aquí tenemos a alguien que en medio de todo esto, de toda esta ruina colectiva, es aquel que está, que permanece, que es y que vive para siempre. Ahí tenemos ese versículo 20 del capítulo 2. Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Esta es una presentación magnífica y majestuosa de aquel que existe, de aquel que es, que tiene la existencia en sí misma. Fíjate el nombre, más Jehová, el Señor, el que es. Ese es el significado de ese nombre. Frente al palo, frente a la piedra, frente a la escultura, frente a la estatua, frente a la imagen, que no tiene nombre. Es muy importante este asunto del nombre en el Antiguo Testamento. El nombre habla de la naturaleza de alguien. El nombre indica de qué naturaleza está hecho. Por lo tanto, el que estas esculturas y palos y piedras no se les dé ningún nombre propio, ningún nombre específico, significa la vaciedad, la falta de consistencia que tienen. Pero sin embargo, en contraste con todo eso, en lo cual tantos habían puesto su confianza y se ha venido abajo, aquí está el Señor, que tiene nombre propio, que tiene naturaleza propia y consistente y real. No es una ficción. Todo lo demás es ficción, es irreal. Pero aquí estamos ante alguien, el Señor, que está en su santo templo. Ahí lo tenemos en su trascendencia, en su magnificencia, en su gloria y también en su santidad. Está en su santo templo. Templo nos habla de algo sagrado, de algo apartado, elevado por encima de todas las demás cosas. Pero templo también puede ser sinónimo aquí de palacio, es decir, de residencia real. Porque estamos aquí ante alguien que es santo, que es grande y que es Señor, que es Rey, que domina, que controla, que gobierna, y que en medio de todo este desastre colectivo está ahí. El Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Las opiniones de los hombres, las habladurías de los hombres, las negaciones de los hombres, las especulaciones de los hombres, todo palabras huecas y vacías que no valen para nada. Calle delante de Él toda la tierra. Es un silencio este de reverencia. Es un silencio este ante la grandeza que ahí se está manifestando, frente a la cual todo lo demás no vale nada. Las idas y venidas, las acciones, los planes, los propósitos de los hombres, todos sus esquemas que han fabricado. Calle delante de Él toda la tierra, para aprender a considerarlo, a contemplarlo y a escucharlo, lo que Él tiene que decir. En esta hora, en este tiempo, en los que estamos asistiendo a todo este derrumbe generalizado, tenemos que guardar silencio delante de Él. Y aquí continúa con el capítulo 3. Y fíjate cómo continúa. Oración del profeta Habacuc. Pareciera que este Dios glorioso, trascendente, santo y elevado es inaccesible, que nadie puede acercarse a Él, que es alguien tan imponente que como unas criaturas mortales, débiles y pecadoras como nosotros vamos a poder pretender acercarnos a Él. Pero aquí tenemos a Habacuc, que se está acercando a Dios, que se está dirigiendo a Dios. Esto significa entonces que Dios es accesible, aun con toda su grandeza y con toda su majestad. Al mismo tiempo, Él es alguien al cual podemos acercarnos, y de hecho es Él mismo el que ha instituido este grandioso medio, que es la oración, para que podamos dirigirnos a Él. Es lo que dice el Salmo 65. Y versículo 2. Tú oyes la oración. Tú oyes la oración, de tal manera que Él está atento, Él está pendiente entonces de aquellos que vienen a Él en oración. Esto es precisamente lo que hizo aquí Habacuc. Oración del profeta Habacuc. En esta oración, que es muy cortita, es solamente un versículo, porque todo lo demás que viene a continuación ya no forma parte, estrictamente hablando, de esa oración. Es el versículo 2. En esta oración hay dos cosas. En primer lugar, hay una disposición que se nos muestra. ¿Cuál es esa disposición? la que tenemos al principio de la misma. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Es una disposición, un acercamiento de temor de Dios y de temor por su palabra. Es decir, para Habacuc, todos estos ayes que están ahí en ese capítulo 2 no son meras advertencias exageradas para hacernos reaccionar, pero que luego nunca se van a cumplir, como a veces podemos hacer los padres con los hijos. Niño que mira que esto, a veces amenazas y amenazas, y luego llega un momento que nunca llegan a cumplirse. Pero Habacuc sabe bien que todos estos avisos, todos estos ayes procedentes de la boca de Dios, no son meras palabras huecas que podamos tomarnos a la ligera, sino que son palabras verdaderas y auténticas. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Ese temor reverente, ese temor santo, esa debe ser la disposición que debe haber en nuestros corazones cada vez que nos acercamos a Dios. Y luego, después de esa disposición, está el contenido de la oración. El contenido de la oración lo tenemos ahí en esa expresión: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Ese es el contenido, ese es el deseo, el anhelo que había en el corazón de Habacuc. No que su propia obra, la obra de Habacuc, saliera adelante. No que los planes de Habacuc fueran los que prevalecieran y Dios los prosperara. Ni tampoco los planes de su nación, que en definitiva eran todo planes humanos y de hombres. Lo que Habacuc está aquí suplicando es que sea la obra de Dios la que prevalezca, la que salga adelante. Estamos aquí ya muy cerca de lo que en el Nuevo Testamento Jesús nos enseña en esa oración modelo que nos dejó. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Tu voluntad, Señor, tu obra, que sea eso lo que triunfe. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Fíjate, en medio de los tiempos. Cuando miramos los libros de los profetas, nos damos cuenta que en algunos de ellos hay cosas profetizadas para los últimos tiempos, cosas tremendas, grandiosas, imponentes, terribles, para los últimos tiempos. A esos últimos tiempos se les llama el día del Señor, el que, por así decirlo, Dios es el protagonista y el que va a poner las cosas de una vez por todas en su sitio. Pero aquí Habacuc no solamente está pidiendo que Dios en los últimos tiempos actúe e intervenga, sino que en medio de los tiempos. O sea, lo que él está pidiendo es que sea en su tiempo, en el tiempo que Habacuc está viviendo. En la propia generación que él vive, en los propios momentos de los que él está siendo testigo, que ahí Dios avive su obra en medio de esos tiempos. Señor, no te quedes callado. Señor, no te quedes pasivo ni inactivo. No permanezcas en silencio y lo dejes todo. para el último día, y entonces con tu voz de trueno hables y vengas, sino que, Señor, ahora, ahora, en este tiempo, en medio de los tiempos, aviva tu obra y hazla conocer. Esta petición del profeta debe ser también la nuestra. Es la que tiene que estar en nuestro corazón y en nuestros labios, de pedirle a Dios que en nuestra generación actúe e intervenga. En la ira, Habacuc conoce a Dios y por eso puede hablar de la ira de Dios, la ira justificada de Dios, la ira justa, equitativa de Dios. ¿Está justificada la ira? Claro que sí. Las condiciones que había de degradación, de corrupción, eran tan grandes que Habacuc lo que está esperando es una intervención divina que venga en esa ira. Y es por esto por lo que suplica que la misma sea suavizada. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y a continuación viene aquí una descripción de una intervención de Dios. Es una intervención majestuosa, imponente. Vamos a mirar algunas características de la misma. En primer lugar, Dios viene con su ley, con su justicia. Su ley es la expresión de su justicia. En su ley, en esos 10 mandamientos, está expresada la justicia de Dios. Y Dios viene con esa ley, con esa justicia en la mano. Versículo 3. Dios vendrá de Temán y el Santo desde el monte de Parán. Y estos lugares que no nos suenan demasiado, pero que tienen que ver con lo que está cerca del desierto de Sinaí, e incluso en el desierto de Sinaí mismo, en la península de Sinaí, el monte de Parán. Todo esto entonces nos habla acerca de lo que sucedió en Sinaí, que fue precisamente la entrega de la ley de Dios. Esa ley es un principio inmutable, incambiable. Esa ley es válida para todos los tiempos y para todas las generaciones. No es algo que Dios dijo que hurtar, no hurtarás, era válido para hace 3.500 años y ahora podemos pasarlo por alto. No es que cuando Dios dijo que no cometiéramos adulterio, aquello valía para aquella gente, pero nosotros estamos en otra época y en otras circunstancias. Cada uno de esos mandamientos que fueron dados en Sinaí son los mismos que siguen siendo vigentes, y por eso Habacuc aquí contempla a Dios de esa forma, con su ley en su mano. Otra cosa que vemos aquí es la gloria de Dios. Hay varias expresiones en el versículo 4: resplandor, luz, rayos brillantes. Todo eso nos habla de una manifestación gloriosa. Hay una presencia abrumadora de Dios que las criaturas no pueden resistir, no pueden aguantar. eso. Versículo 5. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. De la misma manera que no podemos pretender tocar un cable de alta tensión sin que nada nos ocurra, algo así supone el poder presentarnos, el poder estar delante de Dios tal cual somos, tal cual estamos, y pretender que nada va a suceder. Es lo que Dios avisa en el libro del Éxodo: no me verá hombre y vivirá. Podrás ver mis espaldas, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Delante de su rostro iba mortandad. ¡Qué demostración tan imponente de gloria y de poder, de presencia abrumadora de Dios hay aquí! Ese poder del que estamos hablando se manifiesta en que, versículo 6, montes son desmenuzados, collados son humillados. Versículo 10, te vieron y tuvieron temor los montes, el abismo dio su voz. Versículo 11, el sol y la luna se pararon a su lugar. Es decir, todos los grandes cuerpos celestes, los astros, las cosas más sólidas que podamos pensar en la tierra, montes, montañas, todo eso se desmenuza, se desaparece, se quedan paralizados ante la presencia de aquel que viene en todo su poder. Es decir, es una repercusión universal, cósmica. Todo el universo está sintiendo los efectos de esta venida. Y tenemos ahí el juicio de Dios en el versículo 12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Es una intervención con ira a causa de esa ley que ha sido pisoteada y transgredida una y otra vez. Pero aquí también se habla de salvación. Versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Así que esta intervención de Dios es también misericordiosa, es amorosa y es de gracia y es para salvación. En un sentido, toda esta descripción que hay aquí se parece un poco a lo que Dios hizo cuando sacó a Israel de Egipto y lo llevó hasta Canaán. Cuando las aguas que se interponían tuvieron que abrirse paso ante el paso triunfal del Señor que iba delante de su pueblo, cuando todos sus enemigos quedaron derrotados en todas aquellas plagas y luego también en el paso del Mar Rojo, etcétera, etcétera. Pero sin duda aquí hay algo que supera a todo lo que pasó entonces en el Éxodo. Porque, como digo, aquí hay algo que tiene que ver con lo cósmico, con lo universal. No solamente con algo local que ocurrió. Y frente a todo esto, tenemos aquí la reacción del profeta. La reacción del profeta es triple. En primer lugar, es una reacción de espanto ante lo que está considerando, ante lo que va a ocurrir. En el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Es un escenario este que nos sobrecoge. Son aquí fuerzas tan enormes, tan grandes, que sobrepasan todo lo que la imaginación humana pueda describir. Aquí hay algo que ni siquiera las películas con estos efectos especiales, películas apocalípticas, películas catastróficas, que están tan de moda en estos últimos años, ni siquiera esas películas son capaces, con toda su tecnología, de dar una sombra de lo que aquí está describiéndose. Por lo tanto, es natural la reacción aquí de Habacuc, de este espanto, de este pavor ante todos estos acontecimientos. Pero además de ese espanto, aquí hay una reacción también de quietud. Como dice la segunda parte del versículo 16, si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aquí se está hablando de una invasión de un ejército enemigo que va a venir y va a derrotar, va a venir victorioso. Pero en medio de esa situación, Habacuc puede decir: estaré quieto en el día de la angustia. Puede estar tranquilo, puede estar sereno, porque este hombre es el hombre que ha proclamado que el Señor está en su santo templo. Es el hombre que ha proclamado esa grandeza y esa soberanía de Dios sobre todas las cosas. Por lo tanto, estas circunstancias, aunque sean negativas y peligrosas, no lo van a alterar. Estaré quieto en el día de la angustia. Y la tercera reacción que tenemos aquí es de victoria. Es una victoria no cuando se pierden las cosas extras que tenemos, las cosas que podríamos decir que son de lujo o extraordinarias, sino cuando se pierden las cosas básicas. Aquí se está hablando de la supervivencia. La higuera no florece. Las vides no dan frutos. El olivo no da el producto. Los labrados, los sembrados, no dan grano. Las ovejas han desaparecido. No hay vacas. No estamos hablando aquí de la pérdida del estado del bienestar. No estamos hablando aquí de la pérdida de la gratuidad de la sanidad, ni la pérdida de la gratuidad de la enseñanza. Estamos hablando aquí de la pérdida de la subsistencia diaria y cotidiana, que no hay para comer, que no hay para vivir. Es una situación dramática, terrible, que estamos en el peor escenario que podíamos imaginar. No en un escenario que dices, bueno, por lo menos todavía tengo esto a qué agarrarme. Se ha perdido aquello y aquello, y hemos dejado esto en el camino, y hemos tenido que renunciar a esto y a lo otro. Pero por lo menos aquí está esto. No, aquí es que es lo fundamental. Aunque, es decir, si llega a pasar, llegado el caso, y puede ser que pase, es la conclusión que tenemos aquí en Habacuc, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Habacuc lo tiene claro. Con todo, a pesar de esto, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aquí estamos con alguien que pertenece a un pueblo que se le ha enseñado desde siempre que los bienes materiales son señal de la bendición de Dios. Y que su falta de esos bienes materiales es señal del desagrado de Dios. Pero aquí Habacuc va a hacer una diferencia entre lo que es material y lo que es de otra índole. Y él se da cuenta de que aunque lo material se pierda, hay una salvación que es de otra categoría, que no se puede perder. Podré pasar tiempos malos y difíciles, de escasez y de hambre, pero eso no quiere decir que está todo perdido. Hay algo, y hay alguien en el cual me puedo gozar y puedo tener victoria en medio de esas circunstancias. Yo me alegraré en el Señor, no en las cosas que el Señor me da. Si no me da nada, todavía tengo razón, más que suficiente, para seguir alegrándome, porque es en Él. Yo me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Mirándolo en términos del Antiguo Testamento, siempre la salvación iba asociada al bienestar nacional, social, material. De esa manera se concebía la salvación. Era una sombra, era un poco una ilustración de lo que es la auténtica salvación que aparece en el Nuevo Testamento. Pero aquí, estando en el Antiguo Testamento, este hombre Habacuc se adelanta a su tiempo. No tiene la mentalidad que sería lógica en el tiempo que él está viviendo. Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿De qué salvación estás hablando entonces, Habacuc? Si se han perdido las ovejas, el grano, las viñas y todo, ¿de qué salvación entonces estás hablando? Yo creo que aquí es Habacuc, se adelanta a lo que el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En eso es en lo que consiste la salvación. Y esa es la salvación que Habacuc está considerando aquí. Y por eso puede gozarse en ella. Porque eso, no hay enemigo, ni hay sequía, ni hay desastre financiero ni económico que pueda arrebatárselo. ¿Podemos perder nuestros ahorros?
Sí.
¿Podemos llegar un día a la ventanilla del banco o a meter la tarjeta y que eso no devuelva nada? Sí, puede ocurrir. Nada está garantizado. Grandes instituciones financieras se han venido abajo. Hace años fui a una, cuando íbamos a comprar este local, a pedirles un crédito. Yo, un pastor de una iglesia evangélica de 50 personas, yendo a una gran caja de ahorros a pedirle un crédito. El hombre me miró por encima de sus gafas, como diciendo: ¿a dónde vienes tú, enano? Me dijo literalmente: los informes que me traigas, la petición que me traigas, la tengo que enviar a otra serie de personas que no te den la cara a ti, ni saben quién eres, ni cómo eres, nada. Como diciendo: estás en sus manos. Hoy, esa institución está cerrada. No tiene ni el letrero allí puesto. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es hora de guardar silencio ante Dios. A veces se habla demasiado, muchas veces sin saber, hablar por hablar. Es hora de guardar silencio ante Dios. Es hora de buscarlo en oración, como hizo este hombre, y pedirle que avive su obra en nuestro tiempo. Es hora de considerar su juicio y su salvación. Y es hora de enfrentar las peores noticias que puedan venir con la mejor de las realidades. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a venir delante del Señor. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña cómo tenemos que actuar y que comportarnos ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir. Gracias, Señor, que tú no nos has prometido que todas las cosas van a ser fáciles y buenas. Pero nos has prometido, Señor, que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Y, Señor, en nuestros días, que tu obra sea avivada. Y también que podamos ser de testimonio para otros que están confusos, con miedo y desesperados. En el nombre de Jesús. Amén.